Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Anda, 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 que hay que esperar 8 minutos para que llegue la Lady Gaga. Archilla, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Lady Gaga es un espectáculo, ¿por qué no? ¿Por qué no? A mí me gusta, la tía lo hace muy bien.
Pues acaba de llegar el touchdown de la noche de COPE porque es lunes 6 de febrero. Así que llegamos con mucha fuerza para coger toda la energía de esta semana. Es la 1:34, una hora menos en Canarias, y tenemos muchísimo que trasnochar.
Muchísimo que trasnochar hasta las 4 de la madrugada, trasnochadores incluidos, Álvaro Nebreda.
Buenas noches.
Hola.
Las redes sociales están recorriendo yardas ya, porque hoy en Twitter, arroba la noche de COPE, el hashtag es la noche touchdown. También estamos en facebook.com/lanochedecope y en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
Ole, ese touchdown, dilo otra vez, por favor.
Touchdown.
Uy, ¿y en los teléfonos? ¿También una carrera o qué?
Sí, te has hecho una carrera, coger el teléfono y llamar al número gratuito 950-60-06. Repetimos, 950-60-06. O si os gusta más el WhatsApp, 655-59-59.
Gracias, Álvaro. Enseguida te defiendo porque vamos a estar muy pendientes de Lady Gaga. El año pasado recreamos la caída de Beyoncé. Así que, Archilla, si le pasa algo a Lady Gaga, nos toca un año más. Es la 1:35, 12:35 en Canarias, orejas en alto, porque como por arte de magia, haremos un encantamiento radiofónico. Nada por aquí, nada por allí, todo para Benín. Benín, África, frontera con Nigeria, lugar de acogida de muchos niños que recuperan la ilusión. ¿Dónde? En Mensajeros por la Paz.
Buenas noches, queridos radio oyentes. Soy Javier Arroyo, coordinador de la iniciativa solidaria Magia por Benín, y vengo a contaros la iniciativa un poquito en detalle.
Javier, que sí que llegó por casualidad a Benín y desde entonces, a través de la magia solidaria, consigue cada año recaudar para escolarizar y devolver la infancia a esos niños.
Este fin de semana se ha celebrado la 7ª edición de Magia por Benín, un encuentro de magos que con su humor y su sencillez consiguen que la gente colabore para esta causa tan noble. Todos los fondos van destinados a Mensajeros por la Paz y enseguida vamos a saber en qué se va a invertir este año.
Y por supuesto, esos testimonios nos van a dar mucha energía para dejarnos, ¿no?, de quejas innecesarias y ver las soluciones de una vez. Y empezamos la semana fuertes, trasnochadores, con directo especial. La movida murciana se desplaza hasta la noche de COPE y hoy están dispuestos a trasnochar Noise Box.
Hola, yo soy Jesús.
Yo soy Bienve.
Somos de Noisebox y venimos aquí a trasnochar con todos vosotros y a contaros un poquito sobre nuestros próximos conciertos, disco y más cositas.
El más cercano, el que tienen este viernes, 10 de febrero, en la Sala Tabú. Y son una verdadera banda de culto en nuestro país. Y si además nos dejan un acústico de recuerdo, pues eso mejor, ¿no?
¿Ha dicho 10 de febrero?
10 de febrero.
Tú y yo tenemos una cita ese día.
Pues sí.
¿Verdad? Importante.
Hombre, que es el cumpleaños de aquí, mi compi.
¿Tú quién eres?
¿Y tú quién eres? Nunca lo saben.
¿De quién es el cumpleaños? No lo vamos a saber hasta el viernes, trasnochadores. Del huerto de Europa sale la mejor música, esto lo tenemos clarísimo, y de la Castilla más fría, las mentes más objetivas, eso dicen. Esta noche, la dimensión de Mundo Friki se abre para Nebreda.
Buenas noches, chicas. Pues hoy vamos a hablar de adicciones, de generar gente y que intenta evitarlas haciendo cosas raras, y vamos a descubrir adicciones muy extrañas que la gente no conoce y hay gente que sufre.
Las rarezas del ser humano, ¿no? Para resolver sus propios conflictos.
Qué miedo me da este tema, ¿eh? Me está dando mucho miedo.
Qué barchilla. Y además es lunes de bandas sonorizados. Esto se pone interesante porque resaca de premios Goya y la Super Bowl.
Sí, oye, pues las mejores bandas sonoras supongo que tendrán un poquito de resaca también, ¿no, Urbano Canal?
Pues sí, empezaremos un poquito con resaca de Goyas, con las mejores bandas sonoras de las premiadas en esta edición de los Goya, y nos vamos a dar un paseo también por la Super Bowl y de esas películas de fútbol americano que también dan para buena música.
Bueno, hay unas cuantas, ¿eh? Se me ocurre.
Claro que sí. Pues venga, vamos a ese touchdown definitivo, confirmando asistencia de toda la gente que falta en este programa en el delatador automático.
A ver si anotan un tanto. Mira, ahí va el delatador automático de hoy.
Dale.
Este es el
delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Buenas noches, noctámbulos. Yo soy Mercedes Pescador, la autora de Comunicación en Cuatro Pasos, y la noche es uno de los mejores momentos para comunicarse.
Siguiente.
Buenas noches, trasnochadores. Soy Esther Molina y esta noche hablaremos de leyendas.
Buenas noches.
noches. Soy Jordi Montero, soy neurólogo y hoy vamos a hablar de que los pacientes con dolor tienen todo el permiso para quejarse y de un libro que recientemente he publicado para todos los pacientes.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Y con esto ya es lunes, la Super Bowl a punto de hacer su halftime, ¿verdad? Archilla, estamos aquí ya. ¿Qué hora es?
It's the 1:39, o sea, la 1:39, 12:39 en Canarias.
Orejas en alto, esto es la radio.
Radio.
What radio?
Yeah. Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE, estar informado.
Empezar el lunes y hacerlo como por arte de magia. ¿Qué os parece? No, pues una trola mayúscula, Archilla.
¿No
porque
es posible?
Todos, no, claro, ay, todos venimos del fin de semana y empezar, pues siempre tiene un plus, ¿no? De pereza que por lo menos hay que mencionar. Y ahí, una vez que lo hemos mencionado, ahora lo que le vamos a dar es el protagonismo a lo que se merece. Y sí, se merece un sitio especial la ilusión, porque esa es de la que nos mueve, ¿no? Y la que nos mueve más todavía un lunes. Y de ilusiones va la noche de COPE, trasnochadores, ilusiones que hacen posible pues proyectos tan bonitos como uno que nació en 2009 y que este fin de semana, por cierto, ha celebrado su séptima edición. Magia por Benín, la ilusión de un estudiante de ingeniería industrial que viajó a Benín en África y a la vuelta decidió que la magia solidaria podría mejorar las cosas allí.
Magia, por supuesto, magia por Benín. Mira, 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 mira. Comodín, que vale por cualquiera. Porque con magia por Benín se puede hacer todo.
Todos los años este estudiante, que ya es un profesional, ha reunido a un grupo de magos para celebrar este encuentro y una gala solidaria. Este año se han celebrado 4 galas. Eso supone una ayuda económica considerable que va directamente para Mensajeros por la Paz, que son los que trabajan en el terreno y tienen un centro de acogida de niños allí.
Javier Arroyo, impulsor, coordinador del proyecto Magia por Benín y trasnochador desde este momento. Javier, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, trasnochadores.
Qué ilusión tenerte aquí, por arte de magia. Bueno, no trasnochando, ¿verdad? Pero con mucha felicidad, porque ¿qué tal ha ido este fin de semana? ¿Cómo han sido las galas?
Pues sí, la verdad que es una ilusión tremenda. Ha ido estupendamente. Nosotros estamos increíblemente contentos, la verdad, porque creemos que el trabajo bien hecho tiene una recompensa. Y efectivamente así ha sido. Hemos celebrado 4 galas el viernes, el sábado y este domingo. Y la verdad que las 4 han tenido 4 llenos absolutos. El público se ha quedado entusiasmado con la magia, además de muy contento por haber participado en una iniciativa solidaria como es Magia por Benín.
Bueno, ¿tú te imaginabas, Javier, montar esto y que tu vuelta de Benín se podría ayudar a tanta gente?
Pues la verdad que no. Lo contaba en unas pequeñas palabras que digo al inicio del espectáculo, y es que cuando yo volví de ese primer viaje a Benín, tenía muchísimas ganas de crear una iniciativa como esta, pero a la vez tenía bastante miedo y dudas sobre si seríamos capaces, porque en ese momento Benín era para nosotros un país bastante desconocido, y ahora ya no solo no lo es, sino que nos resulta muy familiar el país y los niños, por supuesto.
¿Qué fue lo que más te impactó, Javier? Porque tú fuiste allí, ¿por qué fuiste a Benín?
Pues fui a Benín porque yo tenía un verano, un mes libre de julio, después de mi segundo año de universidad, y quería hacer algo que me apeteciese. Y digo, bueno, voy a hacer algún viaje de cooperación. En ese momento acababa de pasar el terremoto de Haití y yo me puse en contacto con Mensajeros de la Paz para ver qué me recomendaban como experiencia de cooperación, y me dijeron que lo del terremoto de Haití era muy duro para una primera experiencia de cooperación. Pero me hablaron de este proyecto de Mensajeros de la Paz en Cotonou, en Benín, y me dijeron que podía ser una buena experiencia, y allí que fui. Y la verdad que fue una experiencia extraordinaria, una cosa que yo creía que sobre todo iba a ir a dar, y en el fondo recibí mucho más de lo que di, pero recibí un cariño de los niños espectacular.
¿Tú fuiste con alguna idea, Javier, o te dejaste sorprender por lo que te ibas a encontrar?
Pues me dejé sorprender, la verdad, porque lo que te digo, yo creía que iba a dar y de repente aprendí mucho de unos niños que, que como nosotros decimos tienen una situación, son niños en situaciones de vulnerabilidad, porque no tienen padres que se hagan cargo de ellos, o sea, tienen situaciones vitales muy complicadas, y me sorprendió muchísimo cómo la manera tan inteligente que tienen de vivir la vida. Es decir, son niños que no tienen absolutamente nada material. Por no tener, no tienen ni juguetes ni ropa, la ropa la comparten. Con todo y con eso, son capaces de ser felices en la vida, bailando, jugando, disfrutando con el resto de los niños. La verdad que aprendí mucho de cómo disfrutar la vida de una forma sencilla e inteligente.
Ellos son los verdaderos magos, ¿no? Benín, tú descubriste allí muchos magos en estos niños.
Desde luego. Además de que recuerdo que hicimos era una especie de campamento, unas colonias de verano que ellos llaman, hicimos un taller de magia, o sea que efectivamente se convirtieron en magos todos ellos durante varias semanas, porque hacíamos talleres de magia en las que ellos fabricaban sus juegos de magia y los hacíamos todos juntos. Fue muy bonito.
Bueno, eso es impresionante, ¿no? Porque estos niños, además, nunca han visto nada igual.
No han visto nada igual, efectivamente, pero además me gustaba porque miraban con una cara de... aceptaban que lo imposible estuviera sucediendo. Es una cosa muy bonita, cosa que cuando eres adulto ya pues hay un reto más intelectual, un desafío, ¿por qué? Esto no se puede hacer y yo lo sé, me está engañando. Ellos sencillamente aceptaban que una cosa imposible, como que un pañuelo cambiara de color o que una carta desapareciera de un sitio, simplemente estaba sucediendo, lo aceptaban y lo disfrutaban. Y es una muy bonita forma de ver la magia, por supuesto.
Y desde luego la satisfacción, ¿no?, que produce el poner en marcha un proyecto con Mensajeros por la Paz, que salga adelante, que ya estéis celebrando la séptima edición. Y Javier, ¿has vuelto a Benín? ¿Sueles volver? ¿Cuál es tus tiempos en estos años?
Pues yo hice mi primer viaje y después de ese primer viaje volví en 2011, en el verano de 2011 volví de nuevo y desde entonces yo acabé la carrera, empecé a trabajar y se me ha complicado todo, pues como es el mundo laboral hoy en día, y desde entonces no he vuelto a ir. De todas formas, hoy lo hablaba al terminar las galas con mis compañeros del equipo de Magia por Benín, que vamos a volver y vamos a volver pronto y vamos a volver seguramente en 2017 porque tenemos muchísimas ganas de ver todo lo que se ha conseguido con Magia por Benín. En estos 7 años, en estas 7 ediciones anteriores, hemos conseguido más de 48.000 euros que han servido para escolarizar muchos niños y para garantizar el apoyo de muchos otros que ya han sido reintegrados. Y eso lo queremos ver con nuestros propios ojos.
Es muchísimo, ¿eh? De verdad que sí. Sí, porque Javier, para que nos hagamos una idea, 48.000 euros, claro, el uso que le damos aquí al dinero es diferente al uso que podemos darle allí, ¿no? Que las posibilidades parece que aumentan, ¿no?, para mucha gente.
Por supuesto. Allí en Benín, con esos 48.000 euros, se han escolarizado durante 7 cursos consecutivos a unos 50 niños, depende de la cantidad de niños, depende del momento del año. Y además, por ejemplo, como detalles puedo contar que la recaudación de la sexta edición, el año 2016, aparte de escolarizar me parece que eran a 30 niños o 35 niños, se ha financiado también el tratamiento y la operación de un niño que se llama Maurice, que está en el centro desde 2014, que tenía una enfermedad sanguínea bastante complicada y que le hacía que su vida corriera un riesgo grande, y hemos conseguido tratarle y operarle y el niño está súper contento y recuperado.
Nos alegramos muchísimo, Javier, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí en la noche de COPE nos encanta que se apunte la gente a trasnochar. Y hay una persona que está al otro lado del teléfono, pendiente, y justo cuando has mencionado Morís, yo creo que se nos ha puesto todos la piel así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Florent Coudoro, responsable de Mensajeros por la Paz en Benín, está al otro lado del teléfono. Florent, buenas noches.
Buenas noches a vosotros.
Buenas noches.
Bueno, en Benín, en pleno terreno, ahí es donde trabaja. ¿Cuál es la situación y cómo está Maurice?
Bueno, Maurice está muy bien ahora, es un niño feliz que sonríe. Y esto gracias a Mensajeros de la Paz y a Magia por Benín. Es que estaba a punto de morir, pero con el poco de dinero que hemos recaudado, hemos podido salvar a este niño.
Porque, Florent, ¿cuáles son los niños que os llegan? ¿Benín con qué países hace frontera y qué niños llegan?
Bueno, Benín hace frontera con Nigeria. Cuando hablamos de Nigeria, inmediatamente la gente puede reconocer Benín. Si no, si se dice Benín en España, nadie reconoce ese país. Y hacemos frontera con Nigeria y esto también es la causa de los problemas de los niños. Es que los padres cogen los niños para enviarles a Nigeria para ir a trabajar, así ganan un poco de dinero, o vender cada vez los niños a Nigeria. También tenemos niños brujos, donde desde su nacimiento los padres ven algo y dicen que este niño no es normal, y le llaman niños brujos. Tenemos niños en situación difícil, niños huérfanos y niños de la calle. Todo eso viene dentro del Centro de Mensajeros de la Paz. Y el dinero de Magia por Benín sirve para la escolarización de estos niños. También, no solo la escolarización, la educación en general, pero la educación también de los padres. Nos acercamos mucho de los padres cuando los encontramos para ver qué hacemos con los padres para que la situación no vuelva la misma, el niño no vuelva a vivir la misma situación.
Claro, lo pasa, Floren, que estos niños, cuando se han acostumbrado a llevar una vida y llegan al centro, ese cambio, ¿cómo es para ellos? ¿Cómo se comportan? ¿Qué es lo que hacen allí?
Son niños ya maduros. Son niños que han vivido ya la vida de mayores. Y cuando vienen en el centro, descubren de nuevo la vida de niño. Y esto le hacen más feliz que antes.
Qué bueno, sí. Volver a ser un niño, Floren.
Volver a ser niño, ¿cómo se debe ser?
Recuperar esa infancia que le arrebataron, ¿no? Porque sí, que te vendan como hijo a otro país o que vengas con un dolor y unas carencias, que ¿cómo conseguís reintegrarlos, Floren?
Es que durante la colonia de vacaciones, Javier tenía que explicaros un poco, es que los niños son tan felices que empiezan a contar historias que no han contado antes, y nos enseñan también cómo buscar a sus padres. Es que quieren también arreglar el problema entre ellos y los padres. Y nos cuentan historias y nosotros nos seguimos la historia, estamos también felices con ellos. Aunque la historia sea una historia triste, los niños lo viven como una historia alegre. Nosotros los mayores somos tristes y tenemos que acompañar la alegría de estos niños, buscando por donde ellos nos enseñan.
Claro, Javier, a ti esto te fascinó.
Sí.
Javier.
Dime.
La forma de trabajar que tiene Mensajeros por la Paz en el terreno te fascinó, ¿no? El ver cómo esos niños salían adelante de esa manera y con una resiliencia que más de uno de nosotros quisiera.
La verdad es que sí, eso que cuenta Florán es tal cual, yo lo vi allí. Y encima yo recuerdo que me causó muchísima impresión el hecho de, había un momento de después del día, de acabar el día, había un momento de las duchas donde ayudábamos a duchar a los niños, y recuerdo a un niño que se llamaba Miracle, que tenía todo el cuerpo lleno de cicatrices de haber sido pegado, no lo sé, si con un látigo, no estoy seguro cómo, pero el que tenía el caso es que tenía el cuerpo lleno de cicatrices. Y yo le miraba y él me miraba y me sonreía y yo le veía que tenía una alegría en el cuerpo que yo, me hizo pensar, ¿cómo puede ser un niño que ha tenido un pasado como el que no me puedo probablemente ni imaginar, sea capaz de sentirse tan bien, de sentirse tan tutorizado y que de repente tiene una importancia y que hay gente que se está haciendo cargo de él, como para sentir una alegría tan grande teniendo el pasado que tiene? Es una cosa admirable, la verdad.
Es un poco el creer uno mismo que todo el mundo tenemos derecho a una segunda oportunidad, ¿no? Que a lo mejor nos llegue un poquito tarde, pero podemos ser felices e intentar de nuevo vivir lo que no hemos vivido, ¿no? Florán, no sé si esa idea que desde fuera tenemos, ¿no?, de esa segunda oportunidad.
Sí, es importante. Yo lo estoy viviendo con los niños y con los mayores también es necesario. Necesitamos una segunda oportunidad siempre, ¿eh? Siempre, en toda cosa.
Es importante, y la educación, ¿no?, que decías, Floren. ¿Qué les enseñáis a los niños? ¿Qué es lo principal? En cuanto llegan, ¿qué es lo primero que hacéis?
Cuando llegan, primero descansar. Silencio, dejarle vivir tranquilamente, darle de comer. Y cuando el niño come por la primera vez, la primera vez que el niño llega del centro, cuando le presentamos comida, come bien, pero llora de ver que la comida se va a acabar. Es que son niños que han pasado días en la calle, no han tenido comida. Ahora quieren comida y piensan que la comida que está comiendo se va a acabar y que el día siguiente no va a tener comida. Y llora. En eso acompañamos al niño para decir, no, aquí no vas a necesitar llorar, es que vas a tener siempre comida. Después de una semana se confían en todo y empieza a vivir alegre.
Qué difícil, ¿verdad? Recuperar sí. La confianza.
Sí, sí, esto es lo que damos. Primero, la educación da confianza al niño y muestra al niño que tiene muchísimas posibilidades y que él puede seguir adelante. Es el fundamental. Luego, la escuela, pero todo no se enseña a la escuela. A la escuela los maestros enseñan los de la escuela, pero nosotros enseñamos, acompañamos al niño. Y también los niños se enseñan cosas, se acompañan dentro del dolor, de la alegría y todo esto, y es importante. Nosotros decimos siempre que tenemos una familia numerosa, no tenemos un centro, tenemos una familia numerosa, es que con todos los niños hacemos familias y vivimos juntos.
¿Cuántos sois? Claro, es que nos estamos intentando imaginar. ¿Cuántos sois, Florent?
En el día de hoy somos 21 dentro del centro, pero normalmente tenemos una familia de 35 más los educadores.
Pero sois numerosísima, muchísima. Familia numerosísima.
Sí, es así, no te aburres nunca. Si tienes una familia de 35, no te vas a aburrir nunca.
Oye, y Florán, ¿qué aprendes de cada uno de ellos? Porque has dicho sí, que aprendes, sí. ¿No? De todos
nos enseñan,
ellos.
Nos enseñan mucho.
¿Y qué te han enseñado, por ejemplo?
La paciencia,
anda.
Por ejemplo.
Importante, ¿eh? A veces por aquí muchas veces no tenemos,
Sí. Allá, bueno, aprendemos a tener cada día un poco más.
Y a sobrevivir, que eso es una lección de la que ya vienen aprendidos, pero a sobrevivir de otra manera, a sobrevivir
sí,
con
sí.
Un proyecto de vida y de felicidad.
Sí, es esto.
Claro que sí. Javier, en este momento que acabáis de celebrar esta séptima edición de las galas, el mensaje fundamental que tiene que quedar, ¿cuál es?
El mensaje fundamental es que desde aquí podemos hacer mucho, que no podemos cerrar los ojos porque a nosotros nos vaya bien y haya otros lugares del mundo en el que va menos bien, pero están lejos. No, ahí tenemos que preocuparnos del resto del mundo. Y entonces, yo siempre digo lo mismo, con muy poco, aquí en este caso con este proyecto desde Madrid, con estas galas de magia, con muy poco podemos conseguir mucho. Como bien decía Florán, la educación es lo más importante, porque no vale con poner parches, sino que hay que hacer un esfuerzo de sensibilización, de que los padres, de que estos niños cuando sean padres no cometan los mismos errores que cometieron con ellos. Eso se consigue con educación, y esa educación se consigue, entre otras cosas, con un proyecto como Magia por Benín, que lo que busca precisamente es financiar la escolarización de estos niños.
Y si no hemos podido ir a la gala, Javier, podemos seguir ayudando, ¿no?
Por supuesto. Si no habéis podido ir a la gala, que se ha celebrado este fin de semana, podéis hacer vuestras aportaciones extraordinarias en la web del proyecto, que es www.magiaporbenin.com, y ahí podéis hacer aportaciones que se llaman Fila Cero, que es una especie de fila simbólica para gente que no puede asistir a los espectáculos o que quiera hacer una aportación mayor de lo que vale la entrada, que son 12 euros. Además, en esta web se puede ver la información de todo el proyecto, cuál es el objetivo y qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Y, por supuesto, estar informado de los nuevos de las nuevas ediciones del proyecto que se celebrarán a principios de 2018.
Venga, pues en marcha nuestras redes sociales, lo vamos a poner para que los trasnochadores y trasnochadoras estén pendientes. Y Florent Cudoro, responsable de Mensajeros por la Paz en Benín, ¿cuándo vuelves a Benín?
Yo el día 15 vuelvo en Benín.
Ya enseguida. Pues haznos un favor tremendo. Manda un abrazo herciano de la radio para todos los niños que tenéis allí, ¿vale? De nuestra parte.
Sí, gracias, lo voy a hacer.
Claro que sí. Florán, un abrazo, buenas noches.
Gracias y hasta pronto.
Buenas noches, buen viaje. Y Javier Arroyo, impulsor y coordinador de este proyecto magnífico que lleva ya 7 ediciones, Magia por Benín. Javier, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. ¿Y dónde está la magia? ¿La magia?
¿Dónde está?
¿Dónde está, Archilla?
La tenemos aquí.
La tenemos nosotros.
So full underneath the world.
buen humor nos pone gente que hace estas cosas, ¿verdad?
Que ayuda a gente que está pasándolo mal porque en realidad pues entra, sale, pero bueno, al final lo que quieren es quedarse en un sitio y
claro
desarrollarse.
Que sí, claro que sí, eso sí, trasnochadores, no os penséis que los niños de Nigeria son los únicos que llegan a Benín, ¿eh? También hay niños que llegan aquí a España.
Sí, 178 niños polizones llegaron en patera o en bajos de camiones. Han subido un 34% desde que entró el servicio de ferry de Melilla.
Claro que sí, pues que lo sepamos, que seamos conscientes. ¡Vamos a las noticias!
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Parpadeo, trasnochadores, a esta hora de la noche más despierta de la radio y las orejas en alto, Archilla, porque es verdad que aquí nos gusta poner buena música, pero también a veces nos reprimimos ahí un poco con las etiquetas, pero en este caso no lo vamos a hacer, ¿eh?
No lo vamos a hacer y además no. Nos gusta saber y sorprendernos que esta música, que podríamos pensar que es de muy lejos, es de muy cerca.
Es de muy cerca. ¿Qué os tengo dicho de la Loboteca? Ahí ese hashtag, la Loboteca. Pues la movida murciana. ¿Qué es lo que tiene? Pues está la mejor huerta de Europa, pues también está el mejor germen de la música que hacemos aquí en España. De hecho, esto que estamos escuchando es Noise Box y os podemos decir que lo más parecido que os puede venir a la oreja en este momento, si no los conocéis y deberíais, pues algo así como Two Door Cinema Club, Kings of Convenience o Alexis Mardak. Inéditos y que además tienen un disco maravilloso, Noise Box. Llevan más de 16 años trabajando para pues hacernos este efecto mágico, ¿no? En las orejas, Archilla.
Pues totalmente. Y además con un disco que ya solamente el nombre es que de verdad es brillante. El nombre, Every Picture of You Is When You Were Younger. Es decir, esa foto tuya, todas las fotos tuyas cuando eras más joven, ¿no?
Porque en Google Translator, recurrimos a Google Translator.
A ver, Every Picture of You Is When You Were Younger. Todas las fotos tuyas es de cuando eras más joven.
Ahora
ya
sí.
Ya está bien,
ahora
hombre,
sí,
por
sí.
Favor. Pero es que es verdad, es que es verdad. Mira una foto, sucedió hace segundos, hace días, hace años. Es brillante.
Pues es una pena que el día del concierto sea el día que Lobo se hace mayor.
Oye, pero el día del concierto, es verdad que
y una alegría.
Es tu cumpleaños, pero es verdad que es a futuro. Entonces no nos vamos a poner triste por la foto que nos hicimos en el pasado, sino por el concierto que tenemos en unas horas pendiente para asistir, que sería una buena celebración.
A mí me hace muy feliz dar vueltas alrededor del sol, porque eso quiere decir que estamos vivos y celebrarlo con buena música mucho más. Así que vamos a saludarles ya.
Ellos
por favor.
Son Noise Box, Jesús Cobarro, voz principal. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
También guitarra. Y bienvenido Campo y guitarra y coros. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, buenas noches. Noches, ¿cómo estáis?
Bueno, encantado de estar aquí en la noche.
Qué bien la movida murciana, qué bien sale, ¿eh? Porque sí. Además de tantos grupos que se han ido de Murcia, ¿y vosotros? ¿Allí seguís?
Sí, de momento sí.
Sí, la verdad es que está habiendo un cierto auge y aparte estamos viendo a un montón de amigos y de gente que respetamos un montón también musicalmente, pues levantando el vuelo.
Siempre preguntamos lo mismo, ¿qué tiene Murcia? ¿Dónde está el laboratorio musical? ¿Dónde lo tenéis escondido?
Pues no lo sé.
No lo sé, la verdad es que está siendo una de las preguntas más recurrentes últimamente. Siempre nos lo dicen, ¿qué pasa en Murcia? Tal. Pues no lo sé, la verdad es que supongo que es el fruto de muchos años, de muchos grupos, de mucha gente juntándose y al final pues da gusto.
Sí, yo creo que ha habido apoyo a las bandas, sobre todo ha habido varias iniciativas desde hace años que han dado bastante apoyo a las bandas y se ha creado como esa escena. Luego también esa escena va mucho más allá de las bandas, ¿no? Sino de pues de salas, de muchas iniciativas que al final hacen que salga algo.
Vosotros lleváis ahí mucho tiempo insistiendo también en una fórmula muy vuestra, ¿no? Pero ¿cómo fueron los inicios? Contarnos cómo se formó Noisebox.
Bueno, a ver si nos acordamos, ¿eh?
No hace tiempo. ¿No decís que cada foto de cada uno es el momento más joven?
Pero parece que fue ayer, estamos ahí sentados en el
realmente, sí, íbamos a estudiar todos al aula nocturna en la universidad. Y bueno, nosotros ya nos conocíamos desde el instituto, sí. Pero fue ahí en la universidad un poco, haciendo como que estudiábamos en el aula nocturna. Salíamos a los bancos, nos conocimos.
Con Jorge de Secon, por
claro,
cierto.
Claro. Y ya decidimos, incluso ahí en los mismos recuerdos, entramos a estudiar y se nos ocurrió el nombre. Dijimos, vamos a ver cómo hacemos y fue en el mismo aula.
Realmente el grupo llevábamos un tiempo tocando antes, pero bueno, fue... Al principio yo tenía mis canciones, iba a grabar una maqueta, lo llamé a él para hacer unos punteos, pero... Pues no sé, empezó a gustar y empezamos a pensar en ya llevarlo al directo. Entonces ya pues Bienve y otros amigos se unieron al proyecto y ya entonces cuando dice Bienve ya que cambiamos el nombre del grupo y todo, digamos que fue cuando el proyecto de Noisebox surgió realmente como tal.
Y surgió para hacer algo de lo que pudierais sentiros orgullosos, no tanto llegar a unas metas imposibles.
Sí, realmente sí. Yo siempre he pensado que la... Al principio, ¿no? Sí que tienes, quizá cuando eres muy joven, tienes la idea de que esto es como intentar llegar a la meta, pero enseguida te das cuenta que es disfrutar el camino. Es decir, llegar a una meta o no, pero si te centras en disfrutar del camino, ¿qué más da la meta? O sea, no, tampoco lo planteamos. Nos gusta la sensación de ir avanzando, eso sí.
¿Y quiénes os han ayudado a avanzar acústicamente? ¿Cuáles han sido esas influencias? Hemos dicho pues grupos de música por ese sonido tan británico que tenéis, pero a lo mejor nos hemos equivocado y son otros, ¿no? Decídnoslos.
Yo soy un poco quizás el más raro, porque yo venía de una vertiente más rock, de grupos más clásicos, tipo Aerosmith, Lehman Brothers, o sea, desde rock sureño a rock más clásico quizás. Luego, sin embargo, sí que es verdad que...
Y heavy también.
Sí, bueno, pero eso hay que...
Tú eras muy heavy.
Eso fue como las fotos del pasado, ¿sabes?
Sí, tu primera guitarra era muy heavy.
Sí, mucho, mucho. Y, pero bueno, luego sí, la verdad es que Jesús me abrió un poquito los ojos a otro tipo de música que quizás por la juventud la tenía un poco como apartada. Y la verdad es que, de hecho, mi grupo favorito siempre ha sido The Cure desde entonces. Entonces yo soy muy, muy, muy forofo de The Cure y canta ciertas cositas, pues se nota.
Sí, yo por mi parte yo creo que uno de los... Lo que es el inicio de la chispa surgió con... Pues sí, con rock noventero. Siempre nos comparan con grupos de los 90, aunque intentamos... Es inevitable, ¿no? Porque es verdad que hemos vivido de los 90, aunque buscamos un sonido que no esté demasiado anclado en eso, ¿no? Aunque las guitarras potentes sean reconocibles de ahí. Pero claro, yo fue, pues eso, empezar a escuchar Nirvana, The Smashing Pumpkins, una serie de grupos que realmente me incendiaron mucho, ¿no? Y luego he sido muy muy ecléctico, porque me gustaban desde cosas muy pop, muy delicadas, y ahora, pues de grupos ahora también son dispares, ¿no? Desde, pues eso, a lo mejor, posteriormente, aunque no son actuales, van a sacar algo ahora a The Drive-In, ¿no? Mucho más rollo hardcore, luego cosas como Beach House, que es dream pop muy suavecito, muy... Entonces, hay un poquito de todo.
Un poquito de todo que, claro, es bueno influenciarse en la música, pero para hacer algo nuevo, ¿cómo se genera esa creatividad? Porque eso viene, se provoca, uno empieza a hacer cosas con la guitarra, ¿cómo llega?
Depende un poco de... Porque el proceso creativo no siempre es igual, ¿no? Yo, sinceramente, cuando empecé, cuando tenía, pues eso, 19 años o antes, ¿no? Que ya iba componiendo mis canciones, sí que era un poco más copieteo, ¿no? Era directamente, te encantaba tal canción de Nada Surf, entonces querías utilizar un tipo de melodía parecida, los acordes... Estabas aprendiendo a tocar, entonces cualquier cosa que te empezaba a sonar los acordes, molaba, porque te recordaba eso que te gustaba. Luego ya quizás lo elaboras más, pero siempre, verdad que bebes de tus influencias, pero siempre de una forma más indirecta. Es decir, en vez de copiar un sonido, copiar tal, te quedas con las sensaciones, ¿no? ¿Qué sensación me ha despertado esta canción? Y me gustaría hacer algo que despertara esta sensación, pero de esta manera. Y entonces es un poco jugando con esa curiosidad, ¿no? Vas basándote no solo en otra música, también en otras sensaciones que te puede provocar la literatura, otro tipo de arte. Pero sí que es verdad que es como procesar la música que escuchas de otra manera.
A los trasnochadores nos encanta la teoría, de verdad, pero la práctica le tenemos un cariño especial. Entonces, como nosotras sí nos hemos podido oír todo el disco y os lo proponemos, trasnochadores, lo que hemos sacado en claro es que habéis creado una atmósfera propia. Y cuando eso funciona es cuando la identidad está casi casi pulida. Entonces, esas guitarras que tenéis aquí, que no son una indirecta, como suelo decir siempre, me parece que es un momento genial para que, pues eso, pongáis en práctica este proceso de inspiración. ¿Qué os parece?
Por supuesto, vamos a ello.
¿Sí? Venga, pues mientras os vais colocando, trasnochadores, están aquí trasnochando Noisebox. ¿Y esto es? ¿Qué tema es este?
Este se llama Dunes and Trees. Fue el primer single de este disco. Trees by the sand dunes where I used to play softly whispered. Trees in the covers about my head slowly faded away.
Ya podéis volver, ¿eh? Lo de la atmósfera no era ninguna broma.
Madre mía. Es verdad, ¿no? Que estas guitarras tienen como una profundidad. Sí, sí. Nos metemos.
Bueno, y aquí jugamos sin trampa, ¿eh? Sin cacharritos y defectos, que es verdad que...
Claro,
que
es lo que nos gusta.
Porque el disco, ¿qué cacharritos hay? A ver, cuéntanos.
Bueno, nos hemos... La verdad es que eso, el tema de los pedales, al final...
Es una locura.
Sí, sí, sí. Yo...
Se puede convertir en una adicción.
El spinning musical, ¿no?
Efectivamente, que lo llaman. Eso es. Es que al final hay que bailar un poco claqué también en directo, ¿eh? Que ya no es cantar y tocar la guitarra, es cantar, tocar la guitarra y bailar claqué para ir dándole a todos los pedalitos.
Ahora ya no es, ¿cuántos sois en el grupo? El set se hace un poco, el escenario se prepara, ¿somos cinco? No, somos cinco y tres pedales. Sí, perdona, que los pedales necesitan su espacio.
Mi pedalera es más grande que la tuya.
Sí.
Es un poco...
Bueno, y Rebe, nuestro teclista, tiene una nave espacial ya. Sí, o sea, sí. Eso que ya es otros dos miembros del grupo, se puede considerar.
Muchas veces cuando aparecemos por la sala dice, bueno, el backline que lleváis, de repente aparecen dos amplificadores cada uno, no sé qué, y luego aparece el teclista con... Nos tienen que poner siempre algo supletorio.
Miran con cara de odio, como, ¿por qué? Pero bueno, pero se consigue así esa atmósfera.
¿Esto sucederá también el 10 de febrero en la Sala Tabú de Madrid?
Sí, sí cabemos, sí, sí, ahí sí, sí. No lo sé, vamos a ver el tema de amplificadores, ahí cómo lo hacemos, pero sí, se va a liar, sí.
Oye, pero qué difícil, ¿no? Porque un disco que tiene tantos detalles, como decís vosotros, eso, llevarlo al directo es una aventura.
Es muy complicado, la verdad es que en el ensayo ha sido de lo que más nos ha costado, porque claro, tienes que ajustar tiempos, ajustar teclados, preparar bases, que vaya todo muy coordinado, sobre todo baterías y teclados tienen que ir súper, súper conjuntados, porque claro, nosotros realmente la guitarra, las voces, siempre te acoplas a lo que es la base sonido.
Yo no opino exactamente igual, o sea, tienes parte de razón, pero ha habido otros discos que... quizá nos costaba más llevar al directo. Este, verdad, lo que dice BM, que ha sido difícil, pero por la, a lo mejor canciones más complejas y tal, pero sí que es verdad que es un disco que cuando lo compusimos ya se componía un poco para, pensando en el directo también. Es decir, lo que pasa es que es un directo que a lo mejor no es sencillo, pero otras veces a lo mejor en el estudio metíamos mil cosas y luego teníamos un directo y era, a ver ahora qué hacemos. Claro. En este caso es verdad lo que dice, es que hay que prepararlo bien, curarlo bien, pero ya eran canciones que estaban pensadas para poder hacerse en directo.
¿Y vamos a poder bailar? Sí, ¿no? ¿Mucho?
Sí, un poquito, sí. Depende de la canción, hay un poquito de todo. Hay de relax, de rabia para desfogarse y también para bailar un poquito.
Pues yo voy a preguntaros por el título, que ya que me he metido en este berenjenal, vamos a solucionarlo, porque Every Picture of You is When You Were Younger, a mí me hace pensar como que tiene cierto sabor a aprovechar el momento, ¿no? Mm-hmm. Porque la vida pasa tan rápido que cuando nos ponemos a mirar un álbum de fotos nos convertimos en unos nostálgicos que no hay quien nos aguante.
Sí, sí, mira, totalmente. Me alegra aparte mucho de que lo hayas visto así, porque mucha gente dice, es muy nostálgico, tal. Tiene un punto de nostalgia, pero no es... Justo lo que tú dices, de aprovechar el momento, de que cuando uno se pone a recordar el pasado y tal, es más bien ver que dentro de unos años estaremos echando de menos esto, entonces vamos a vivirlo y vamos a disfrutarlo y vamos a ver el valor que tiene, ¿no? Realmente el título no es una frase mía, es de un cómico que ya falleció, Mitch Hedberg. Y claro, decía un poco como broma, ¿no? Era como un chiste. Dice, mira, una foto de cuando era más joven. Dice, todas tus fotos son de cuando eres más joven. Y yo me quedé diciendo, joder, sí. Es verdad. Y era gracioso y a la vez un poco decir...
Así de duro.
Es duro también. Hay que aprovechar el tiempo.
Bueno, por eso nos hace únicos en el tiempo e irrepetibles.
Exacto.
Noisebox, 10 de febrero, Sala Tabú. ¿Y qué tal lleváis esto de que os califiquen como banda de culto? ¿Esto cómo se lleva?
¿Banda de culto? Buena pregunta.
Sí, tal cual.
Bien, Beto, eres muy culto.
Yo soy muy culto, sí, terminé de estudiar. No lo sé, hombre, la verdad es que es un calificativo que a mí por lo menos me sobrepasa, en el sentido de que muchas veces me han gustado muchas bandas consideradas de culto. Entonces yo creo que para mi gusto es un adjetivo que se me queda un poquito grande. Pero
sí, a mí me hace ilusión que haya gente que considere eso, porque realmente a mí me gusta más eso que realmente... Sí, me estaría bien poder dedicarse a esto profesionalmente, o sea, poder llegar más lejos o a más oídos, de hecho en eso estamos, pero de las cosas más bonitas es que realmente a la gente amante de la música lo vea como un secreto bien guardado, que lo disfruten y lo vean como algo especial.
Claro, sobre todo que el que te califica sí es porque realmente le gusta lo que hace. Entonces ya te sale un poco más del convencionalismo y de lo que es la música un poquito más que estamos escuchando hoy en día.
Que sea verdad o no, porque es como dice Bienme, que yo tampoco creo que sea una banda de culto. Para ser banda de culto hay que ser mucha banda, ¿no? Pero por lo menos que haya alguien que lo piense, pues siempre es bonito.
Y lo importante es que lleváis muchísimo tiempo haciendo música con mucha energía desde el principio, no perdéis ese fuelle.
Sí, eso hemos estado hace unos días con Jero Romero y nos decía, vosotros sois unos frikis.
Hay que ser friki para
llevar tanto tiempo, sois unos frikis. Digo, pues sí, tío, sí, somos unos frikis, sí. Lo que te decía de disfrutar lo que es el camino y tal, y a nosotros lo que nos gusta es eso.
Claro.
Eso y seguir experimentando, porque el último corte que tenéis, Run, ahí qué es lo que ha pasado. O sea, lo del noise se os ha ido de la box, ¿no?
Se ha ido un poco. Sí. Nada, ya vamos, efectivamente, eso la solemos utilizar para cerrar los directos. Seguramente el día 10 también será así. Y es un poco esa explosión más, que tiene el toque más crowd rock, hay un poco más... No sé, desfogarnos en directo. En directo nos gusta mucho, mucho, mucho tocarla.
Pues mira, fíjate, Archilla, nos lo han puesto facilísimo.
Un directo,
¿eh?
Que no puedo esperar ya, ¿eh?
Pues no, el 10 de febrero, Trasnochadores, el 10 de febrero en la sala Tabú. ¿A qué hora tenemos hora ya?
Sí, a las 9:30 estaremos ya por ahí. Aparte es que antes tocarán Berlina, que son un grupo de aquí que a mí me flipan, la verdad. Así que vale la pena estar puntuales para ver a los dos grupos.
Bueno, y si no caben los pedales, el público los podemos sostener, ¿eh? No hay ningún problema. No os preocupéis por el espacio.
Bueno, muchísimas gracias, Noisebox. Que todo siga así de bien y que nos hagáis disfrutar con vuestra música.
A vosotros, muchísimas gracias. We'll be right back.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos es 3 veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de 3 veces Barcelona a Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Una hora menos. Madre en Canarias.
Mía. Pero Lobo,
tenemos que hacer leyendas por el mundo, no. Pero es que se acaba de escribir Lobo. Una leyenda al otro lado del océano. ¿Qué te parece?
¿Qué ha pasado en la Super Bowl que estamos aquí? Tú estás más atenta que yo.
Pues nada, Lady Gaga que se ha tirado como 20.000 veces, ha vuelto a vivir.
¿Pero se ha tirado del escenario, dices?
Sí, sí, de un tejado en lo alto ha aparecido, bueno, claro, con arnés y estas cosas, ¿verdad?
Bueno, pero con el piano sí. En la mano también, tenía pero un tecladito si está, así.
Ahí la tele encendida, Archilla, de vez en cuando, el rabillo del ojo.
Pero es que soy miope y no te he dicho que no veo nada.
Ah,
parece
cachis,
que veo,
cachis,
pero no
cachis.
Veo.
Pues nada, Lady Gaga, que se ha tirado así al vacío y como si nada, y ha quedado estupenda. Ya la están proclamando la quarterback de la Super Bowl y me parece bien, porque el traje que llevaba estaba muy bien, trasnochadores, la verdad. Que ha sido una actuación que hemos llegado al final, pero esas partes las hemos visto.
¿Cómo nos hace sufrir? No menos que Esther Molina, de vez en cuando. Buenas noches.
Ay, buenas noches.
Buenas noches, chicas. Yo nos hago sufrir.
Hombre, sí. Hombre. Sí, un poquito sí.
Todavía no he llegado al estudio y me he tirado encima de ninguna.
En el estudio no, pero habría que ver tu Instagram también para pasarlo mal a ratos, ¿eh?
¿Pero qué dices?
Ojo, cuidado. Sí, es sí. Muy deportista.
Hay que hacer
Esther
deporte,
Molina.
Señores. Y mientras tanto, si os apetece pensaros lo del deporte, yo os traigo una nueva leyenda por el mundo con el permiso de aquí mis dos compañeras. Sí, nos sí, adentramos.
Sí. Imagínate que no.
Es que yo estaba pensando, digo, imagínate que ahora me dicen, pues no.
Pues no.
Pues venga, hasta luego, buenas noches. Gracias, sigue durmiendo.
A mí no. Me va a encantar, seguramente.
Seguro, seguro, porque hoy en Leyendas por el Mundo nos adentramos de nuevo en la antigua cultura maya, chicas, para conocer un poquito más su ciudad sagrada, que además es patrimonio de la humanidad. La semana pasada nos escribía a través de las redes sociales Luis, le mandamos un saludo desde aquí, y nos proponía que trasladáramos a la sección el nacimiento de Teotihuacán, la ciudad prehispánica ubicada en México, donde se alzan estas impresionantes pirámides dedicadas al sol y a la luna. Nos vamos a remontar 2.400 años atrás, o sea, antes de ayer prácticamente, cuando los ancestros del pueblo mexicano, o sea, los mayas, comenzaron a construir lo que para ellos eran auténticas montañas mágicas que llegaron a alcanzar los 70 metros de altura y con las que pretendían que las fuerzas del cielo, de sus dioses, se unieran a las fuerzas de la tierra. Lo que nosotros ahora conocemos como pirámides, los antiguos mayas las denominaron huitz, por cierto, que me ha llamado la atención. Por aquel entonces se sucedían entre sí muchos comerciantes con continuas ideas, con mercancías, con discusiones bélicas sobre todo, y ya existían en medio de la selva las ciudades de Nacp, El Mirador y San Bartolo, que acabaron formando el primer núcleo cultural de ciudades-estado mayas, y fue por aquel entonces, a 1.300 kilómetros hacia el oeste aproximadamente, cuando se comenzó a gestar el nacimiento de un formidable centro de poder, la grandiosa ciudad de Teotihuacán. Hay toda una mitología maya que da explicación a la creación de esta ciudad de Teotihuacán, porque tengamos en cuenta que la influencia de esta ciudad inmensa fue tal en el resto de los pueblos mesoamericanos que algunos de ellos incluso buscaron allí su origen directamente. En el siglo XVI, de hecho, Fray Bernardino de Sahagún recuperó un mito que hace referencia precisamente al nacimiento del quinto sol en la majestuosa ciudad de los dioses, como se la llamaba, que dice así: se dice que cuando aún era de noche se llamaron unos a otros los dioses allá en Teotihuacán. Dijeron entre sí: venid, oh dioses, ¿quién tomará sobre sí? ¿Quién llevará cuestas? ¿Quién alumbrará? ¿Quién hará amanecer? Y enseguida habló aquel, allí se presentó su rostro, Tecutzitecal, dijo: oh dioses, en verdad yo seré. Otra vez dijeron los dioses: ¿quién otro más? Enseguida unos y otros se miraron entre sí, unos y otros se hicieron y se dijeron: ¿cómo será? ¿Cómo habremos de hacerlo? Nadie se atrevía, ningún otro presentó su rostro. Todos, grandes señores, manifestaban su temor, retrocedían. Nadie se hizo allí visible. Nanahuatzin, uno de los señores, allí estaba junto a ellos, permanecía escuchando cuando se decía. Entonces los dioses se dirigieron a él y le dijeron: tú serás, oh Nanahuatzin. ¿Qué os parecen? Os he traído otra colección de nombres.
Te has currado muchísimo.
Sí.
Esto, ¿eh? Mientras
sí.
Estabas haciendo esto, a mí me has vuelto a un libro que es precioso, que se llama Corazón de Piedra Verde, que es maravilloso, que cuenta realmente pues eso, la historia.
Pues no lo conozco, me lo voy a apuntar para esta semana, por cierto.
Ay, toma nota.
Sí, sí. El relato continúa contando cómo estos dos dioses, Tecutzitecal y Nanahuatzin, hacen penitencia mientras que los demás ya han encendido una hoguera para que aquel que se arroje se convierta en sol. El resto de la historia cuenta cómo finalmente Nanahuatzin, que era un dios enfermizo por lo visto, también es curioso esto, será quien se lance a la hoguera finalmente transformándose en el sol. Entonces comenzaba un nuevo sol que alumbraría la tierra, pero el sol, claro, no se movía. Entonces los dioses deciden sacrificarse y morir para darle movimiento. Y es así, por el sacrificio de estos dioses mayas, que el sol comienza a desplazarse por el cielo y por lo tanto hay noche y día, en una lucha constante entre los poderes diurnos y nocturnos. Ahora bien, ¿por qué ubican los grupos nahuas del centro de México el nacimiento del quinto sol, el del hombre nahua, de hecho, en Teotihuacán?
¿Por qué?
Hubo varias leyendas que relatan cómo existieron cuatro soles o edades en que los dioses trataron de hacer cada vez mejor al hombre y al alimento que habría de sustentarlo también. Pero esos hombres eran imperfectos, al igual que el alimento. Esta historia os va a sonar porque los seguidores de Cuarto Milenio seguro que ahora mismo estáis teniendo un déjà vu con otra leyenda que no tiene nada que ver, luego lo comentamos. Es así que deciden reunirse en Teotihuacán para crear un nuevo sol, un nuevo hombre y dotarlo de alimento. Teotihuacán, ciudad que se había desarrollado durante más de 7 siglos, fue destruida y abandonada antes de la llegada de estos nuevos grupos, que vieron los grandes montículos cubiertos por el tiempo y seguramente encontraron vestigios regados por aquí y por allá que les indicaban que allí había existido una gran ciudad. No sabían quién la había construido, por lo que la atribuyeron directamente a sus dioses antiguos. El nombre mismo dado a la ciudad, Teotihuacán, como hemos dicho, significa en lengua náhuatl, en la lengua nativa de los mexicanos, ciudad donde nacen los dioses. Es muy bonito, ¿eh?
Sí que es bonito. Lo que pasa es que qué curioso, ¿no?
Sí. La imagen, de hecho, que se tenía de Teotihuacán era casi que la ciudad en sí era divina. Se creía que a pies juntillas que la ciudad sería poblada por personas que serían gobernadas siempre por sabios, por quienes poseían la tradición, decían, el conocimiento. Se tenían mucho respeto, además, había mucha jerarquía por aquel entonces. De allí mismo también se obtendrían los materiales, la materia prima, para sus construcciones, y resaltan los relatos cómo los edificios serían hechos a mano, cómo lo fueron las pirámides del Sol y de la Luna, entre otros. Sin embargo, no fueron hombres comunes los que la hicieron, y aquí viene lo de Cuarto Milenio, fueron gigantes, decían, de donde se refuerza lo dicho antes en el sentido de que desconocían en realidad quién había construido la vieja ciudad. Por cierto, en otros relatos se nos dice que de esos gigantes se habían encontrado sus huesos incluso. Se refieren a los huesos de grandes mamíferos como el mamut, como otros tantos, que miles de años atrás habían desaparecido, pero cuyos huesos se encontraban en diversos lugares y se atribuían siempre a gigantes. Claro, con el desconocimiento que tenían todavía los mayas, la arqueología ha permitido que poco a poco se despejen las incógnitas y podamos tener una idea más aproximada de las características de la primera gran ciudad del centro de México. Aún persisten dudas acerca de quiénes la poblaron y la lengua que hablaban, si bien hay investigaciones que piensan que sus habitantes pudieron ser gente que compartieron características o linaje náhuatl. Lo que sí es cierto, chicas, es que Teotihuacán llegó a extenderse por buena parte de Mesoamérica y fue contemporánea de ciudades tan importantes antes, como Cholula, en Puebla, Monte Albán, en Oaxaca, no sé si sonará alguna de estas, y varias del mundo maya. Su presencia se dejó sentir en lugares tan lejanos como Caminajulú, en Guatemala, este lo he dicho mal, y Copán, en Honduras. En Teotihuacán se inician muchos de los conceptos que vemos en las ciudades posteriores, como la orientación de los primeros edificios y de la ciudad misma, y desde determinados rituales plasmados en su pintura mural hasta el culto a divinidades que han perdurado hasta nuestros días, prácticamente.
¿Cuántas cosas, no?
Sí, es bonita, ¿eh? Toda la cultura maya a mí me llama mucho la atención.
Pero ese libro del que tú hablabas,
tocarla,
he oído mucho hablar de ella. Esa piedra impresiona, ¿eh? Cuando vas a conocer las pirámides, bueno, las de Chichen Itza, ¿no? Sí. Las de Uxmal, por ejemplo, que son
claro, ¿tú has estado
mucho
allí?
Más. Sí.
Ay, hombre, suerte.
Ahí la verdad es que te da una impresión muy grande. Ahora, que lo que os he dicho del Corazón de Piedra Verde, de Salvador de Madariaga, que es uno de los libros que explica, ¿no?, la conquista del Nuevo Mundo, y claro, va muchos miles de años hacia atrás.
Qué bueno.
Es preciosa. Y cuenta exactamente esto que tú dices, ¿no? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se originaron? Que siempre es no sé, curioso.
Es mágico.
Por lo menos
curioso.
Mágico. Incluso la Ciudad de México, ya Ciudad de México, no México DF.
Claro.
Ahí el casco histórico es
impresionante.
De verdad que sí.
Es uno de los destinos que tengo ahí yo en mente para visitar próximamente. Me hace mucha ilusión además comentar esta leyenda porque recordemos que en anteriores Leyendas por el Mundo ya contamos en su día que finalmente las ciudades faraónicas como las que acaba de mencionar Isabel, como Teotihuacán y todas las demás, se disolvieron de alguna manera y fueron destruidas y abandonadas porque los mayas se trasladaron en busca de su supervivencia debido a esas inclemencias naturales que les estaban dejando sin comida, para empezar. En cualquier caso, Teotihuacán continúa siendo a día de hoy una maravilla que, como estamos diciendo, merece la pena visitar al menos una vez en la vida. Debes quedarte bastante impresionado, sobre todo al entrar y al ver aquello. Y aunque sea de forma legendaria, como es el caso, pues será siempre considerada como obra de los dioses antiguos de los mayas.
Claro que sí. Vamos a tener que recuperar más historias de estas contigo, Esther.
Sí, y
menos
con los oyentes.
Mal que
claro
viajamos,
que sí.
Viajamos a través de la radio, pero nos hemos quedado un poquito con las ganas, de verdad. Venga, que ya son las 2:43, una hora menos en Canarias. Esther Molina, gracias.
Gracias, chicas.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Atención, trasnochadores, a partir de este momento, permiso para quejarse.
The first thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town. Not knowing where I'm bound, and no one could change my mind, but mama tried.
Sí, sí, permiso para quejarse, porque 6 millones de ciudadanos en España sufren dolor crónico. Son personas que por muchos medicamentos que tomen o remedios que intenten, pues no dejan de sentir dolor. ¿Y qué es el dolor? ¿O cuál es la percepción del dolor? Bueno, pues es tan inmensa esta definición que es complicado de entender. Precisamente por eso lo que vamos a hacer es entenderlo desde el principio, ¿no? O acorralarlo, ¿no? Acorralar ese dolor de la mejor manera posible con uno de los expertos de este país.
Eso es lo mejor, acorralar el dolor, porque el dolor, al fin y al cabo, es una percepción, está íntimamente ligado con uno de los elementos más complejos del ser humano, que es el cerebro. Y para entenderlo, porque hay veces que no sabemos de dónde nos viene, pues el prestigioso neurólogo Jordi Montero es autor del libro Permiso para quejarse y lo sabe todo, o casi todo, acerca del dolor. Jordi, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
El dolor, sí, científicamente hablando, porque hemos dicho que es una percepción, pero bueno, a veces que no es cosa nuestra, tenemos dolor.
Sí, es una percepción. El dolor es un fenómeno, es una experiencia sensorial, que corresponde a un daño. Es la defensa, el sistema que nos defiende del daño. Esto es el dolor agudo. Cada vez que nos pinchamos, que nos quemamos, que sufrimos un traumatismo, un golpe, los tejidos, la zona del cuerpo que se ha lesionado, nos da una señal de alarma, que es el dolor. Es la sirena de los bomberos que nos anuncia que hay un fuego. Y gracias a esto, los animales podemos sobrevivir a una lesión. Podemos huir de ella. El dolor, por tanto, es algo necesario para la vida.
Es necesario, pero ¿qué es lo que cuenta de nosotros el dolor?
El dolor agudo es este fenómeno imprescindible para sobrevivir. Pero el dolor crónico no tiene nada que ver con esto. El dolor crónico es un dolor que dura más de 6 meses, años a veces, muchos años, y en el que este dolor, que es verdad, no es debido a un daño. Nadie encuentra el daño en estos casos, y sin embargo, la persona sufre dolor, igual que en el dolor agudo. En esas personas, este problema que comentaba usted tan frecuente, no paran de acudir al médico y hacerse pruebas, no encuentran el daño y se desesperan. Incluso antes, la medicina clásica, muchas personas despreciaban a esas personas, decían, tú no tienes nada. No,
claro, como no se puede demostrar, estamos hablando, por ejemplo, de dolores de espalda, ¿no? O de cabeza agudos, o de peso así en el hombro. Estos son dolores que habitualmente se relacionan con problemas emocionales, doctor.
Sí, porque mire, ahora ya, y ese es el motivo del libro, la neurociencia moderna, las técnicas actuales de investigación de la función del cerebro, con lo que llamamos la imagen funcional, a la vez que muchos estudios neurobiológicos, han permitido entender qué está pasando aquí. Y nosotros hemos observado cómo esas personas con dolor crónico tienen toda la razón. Tienen permiso para quejarse porque en ellos, en su cerebro, observamos los cambios propios de la persona que está sintiendo dolor, también dolor agudo. Es decir, el dolor crónico corresponde a una actividad cerebral, ¿no?, que significa dolor y que se produce de forma espontánea después de que se ha grabado, que se ha memorizado un dolor agudo. Y aquí persiste durante años y años, y esa persona lo sufre, se le encuentra ya el daño. Ya no existe aquel daño, pero sigue habiendo el dolor. Esta es la principal razón del dolor crónico. Y aquí, como dice usted, es donde intervienen más los problemas emocionales.
El dolor crónico, que además afecta a trasnochadores entre el 10 y el 30% de la población adulta, y especial incidencia además en las mujeres entre 40 y 60 años. Y doctor, una vez que uno tiene la explicación, un diagnóstico, pues es menos intenso, o por lo menos uno es capaz de como relajarse más.
Lo primero que hemos de hacer con el dolor crónico es conseguir que el paciente entienda qué es lo que le sucede. Cuando uno entiende qué es lo que le está pasando, disminuye el miedo, disminuye la angustia y por consiguiente se va a producir una mejoría. Es muy importante que las personas que sufren dolor crónico sepan qué les está pasando y conozcan su origen y sobre todo sepan que la medicina actual ya se ha dado cuenta de que de cuentistas nada. Ellos tienen verdadero dolor. Lo que pasa es que el origen, en este caso, está por un error en las redes neuronales del cerebro, que sienten dolor cuando no existe daño. Están funcionando automáticamente. Y aquí juegan muchísimo las emociones, la atención, la vigilancia, la preocupación, la ansiedad, van a ser fenómenos que amplifican esta sensación de dolor.
Una cosa, doctor, estamos comprobando, ¿no?, a diario cuando hablamos de estos temas, ¿no?, y de enfermedades que bueno, que de aquí a 10 años pues van a ser nuestro presente, ¿no?, y casi todas parten del cerebro, ¿no?, pues como son estos cuadros de ansiedad, la depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estas sean las enfermedades de nuestro presente más reciente, por no decir el futuro, que casi no lo tenemos alcanzado, lo vamos alcanzando cada día? ¿Cómo es posible que siendo así no se tomen las medidas necesarias para tomarlas en serio, ¿no? Ya efectos laborales.
Sí, mire, de hecho, mi libro es una llamada a que la ciencia está reconociendo la importancia de los factores emocionales en nuestro cerebro. Nosotros creemos que nuestro cerebro está para mantener el pensamiento y la razón, y es cierto, pero la función fundamental del sistema nervioso, de nuestro cerebro, son las emociones. Las emociones están en el centro de nuestro comportamiento, de la vida, y la razón es su servidor, como dijo Einstein en una ocasión. Nosotros decidimos con quién nos aparejamos por emociones, decidimos a quién votamos por emociones, decidimos la comida en el restaurante, en la casa, por emociones, y decidimos nuestro vestido por emociones. Las emociones son las que nos guían. Y el dolor, la sensación de daño, es algo que irrumpe dentro de estas emociones, de este cerebro humano emocional, y lo rompe todo, lo distorsiona. Y a través de las emociones es como se generan las memorias. Y se puede memorizar un número de teléfono, se puede memorizar sensaciones, se puede memorizar sentimientos y se puede memorizar dolor. Y este dolor puede repetirse cada vez que se evoca, cada vez que hay algo que lo lleva, a veces de forma inconsciente.
Ahí la memoria es enemigo o aliado, doctor, porque esto que nos han dicho de pequeños, mira, si te duele, piensa que no te duele y te dejará de doler. ¿Esto funciona o es un mito?
Tiene sentido, tiene mucho sentido.
¿Ah, sí?
El cerebro es una montaña de memorias y está siempre trabajando con todo lo que contiene. Hay gran cantidad de actividad, la mayor parte de actividad es inconsciente, pero nuestro cerebro está trabajando con las memorias que tiene, heredadas y aprendidas. De manera que cuando existe un dolor, cuanto más nos fijemos en él, cuanto más atención le pongamos, más se va a amplificar. Y a la inversa, si conseguimos ocuparnos en otro tema, este dolor va a quedar un poco marginado. Va a ser aparentemente menos intenso. La intensidad de un dolor va a depender mucho del interés que ponemos en él, de la cantidad de atención que le prestamos.
Y además hay casos, doctor, usted tenía, no sé si la sigue teniendo, una paciente suya que hace teatro y cada vez que interpreta un personaje, ese dolor que tiene se le olvida. Bueno, de alguna manera no lo sufre, o por lo menos ella no lo siente, ¿no?
Es asombroso, ¿verdad? Este caso realmente nos hace pensar muchísimo, ¿no? Porque cuando esa persona, como actriz profesional, es otro, deja de sentir, deja de tener la memoria que tenía, porque es del otro, pero en cuanto baja el telón, vuelve a ser ella, vuelve a aparecer el dolor. Lo mismo sucede con las personas con dolor crónico cuando duermen. Cuando duermen, mientras duermen, no tienen dolor, pero en el mismo momento de despertar, reaparece el dolor. O incluso en otros casos, por ejemplo, como también se manifiestan algunos pacientes en el libro, pacientes con dolor crónico, cuando sufren una terrible demencia de Alzheimer, pierden ya el dolor. No van a tener dolor, van a tener otros problemas muy graves, pero no dolor, porque han perdido esta memoria. ¿Entiende? Uh-huh. El dolor crónico generalmente acontece después de un dolor agudo muy intenso en el que ha habido mucha emoción y ya va a persistir para siempre el dolor crónico y no va a responder al tratamiento convencional del dolor agudo, que es tan brillante el dolor agudo, con los analgésicos que tenemos. Normalmente los analgésicos van a ser muy poco efectivos. Solamente cabrá reconocer el origen del dolor y comenzar a tomar medidas que lo mitiguen, que nos permiten adaptarnos, como por ejemplo el movimiento, la psicoterapia adecuada, entender el problema, y quizá en el futuro, como explico en el libro, están apareciendo nuevos métodos de meternos en las memorias del cerebro mediante algunos fármacos muy sofisticados que pueden aparecer pronto, o sobre todo con la estimulación cerebral, con lo que llamamos la neuromodulación, con estimulación con ritmos en el cerebro.
¿Y la neurogeneración? ¿Ahí está el futuro, doctor, también? La neurogénesis, ¿no? La neurogénesis, que lo llaman así en el ámbito de la sanidad.
Neurogénesis, en realidad estamos hablando sobre todo de neuromodulación. La neuromodulación consiste en cambiar la excitabilidad de circuitos cerebrales, de redes neuronales, cambiarles su... Es decir, de alguna forma borrar memorias, para que pueda entender.
Resetearnos, ¿no? Que es lo que más nos cuesta.
Sí, sí. El jugar un poco con todas esas memorias que tenemos, que a veces nos juegan una mala pasada, ¿no? Usted imagínese, por ejemplo, para que entienda el concepto de lo que es una memoria grabada, usted imagínese, por ejemplo, una persona que ha tenido la tremenda desgracia de perder un hijo, por ejemplo, ¿no? Y que un día, al cabo de muchos años y de mucha pena, pasan muchos años y entra en una habitación y huele la colonia que se ponía el hijo y se pone a llorar como el primer día, porque aquel olor le ha despertado esta memoria grabada en sus emociones. Lo mismo puede suceder con un dolor, ¿entiende? Imagínese una mujer que ha sido terriblemente violada, ¿no? Y con una agresión en los genitales, que tenga daño, que tenga dolor, y sufre dolor intenso y un problema emocional gravísimo. Esta persona puede quedar con un dolor crónico y en el futuro, ya sin daño genital, puede tener dolor por el simple tacto o con las relaciones sexuales.
Es decir, que la capacidad de reminiscencia que tiene nuestra memoria se podrá modificar, ¿no? En eso está.
Ojalá. En eso estamos, porque ahora ya sabemos de dónde viene el problema. Y de aquí el esfuerzo tremendo de la neurociencia cognitiva actual en buscar la manera de poder reorientar esas memorias. Evidentemente difícil, pero ya sabemos dónde está el problema. Y desde luego lo que no interesa es en esos pacientes con dolor crónico reforzar el dolor mediante unos tratamientos que sean potencialmente agresivos o con pruebas diagnósticas agresivas que generen más daño en la zona referida, y el individuo va a aumentar el dolor. En ese sentido, debemos procurar ese tratamiento cognitivo que nos aleje al paciente del dolor. Debemos acompañarle, pero a veces la medicina clásica puede ser incluso nociva para un dolor crónico. Es mucho más importante que tratemos los problemas emocionales, que acompañemos al paciente y que apliquemos tratamientos no agresivos, como la fisioterapia, la psicoterapia o incluso la estimulación no invasiva, ¿no?
Y luego hay que tener en cuenta, Jordi, que cada paciente tiene el umbral del dolor en un punto, ¿no? Y hay gente que realmente se encuentra mal, pero aguanta mejor el dolor. Eso no significa que esté mejor en su dolor crónico, ¿no? Esto también hay que dejarlo claro.
Sí, está muy ligado a sus problemas emocionales y sobre todo a su atención. Cuando uno está muy pendiente de su dolor, el dolor es más intenso. Cuando uno está ocupado, lo es menos. La intensidad de un dolor es muy difícil de medir. En los casos de dolor agudo, muy intenso por daño, podemos ver el resultado de aplicar analgésicos y esto pues sirve para saber la intensidad de un dolor. Pero en el dolor crónico es muy difícil medir el dolor porque va a depender muchísimo del momento, de las cuestiones culturales, ambientales y sobre todo del grado de vigilancia, de atención de la persona sobre este dolor.
En cualquier caso, este libro, Permiso para quejarse, es un libro que ha escrito Jordi Montero con la necesidad de que entendamos que el dolor crónico está ahí, que hay muchos pacientes y que esperamos que vaya avanzando la medicina para que estas personas puedan convivir con ese dolor o por lo menos puedan olvidarse de él, que sería lo ideal. Doctor Jordi, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
People say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would've said you're beautiful, but I used that line before. Now I have my share of shallow nights, 'cause I was scared to get it right. So I was hanging with whoever, but baby, then you love, love, love.
James Blunt acaba de publicar su nuevo single, Love Me Better. Lo ha compuesto Ed Sheeran y anticipa su nuevo álbum que sale el 24 de marzo.
Y para este nuevo trabajo, pues junto a compositores como Ed Sheeran o productores como Ryan Tedder de One Republic, desde su debut en 2004, James Blunt ha vendido más de 20 millones de álbumes.